Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir, Depósito, que hacía mucho tiempo que en el Barcelona y en el Camp Nou y en la Ciudad Deportiva no sonaba esta música. Ha vuelto la samba, ha vuelto Brasil, ha vuelto el barcelonismo a ilusionarse con un chaval que se llama Rafinha, que tiene 25 años y que ya anunciaba quién eran sus padrinos.
Para mí es un honor enorme porque yo vi Ronaldinho llegar aquí y hacer todo lo que he hecho después, Neymar. Entonces, ser más un brasileño que llegó a Barça para mí es un honor. Espero hacer la mitad que los dos he hecho ahí.
Bueno, pues fíjense, menudo padrino o menudos padrinos trae Rafinha, ni más ni menos que Ronaldinho, fichado por Laporta, y Neymar, el hombre que le dio tanto y tanto al equipo blaugrana. Por eso, y Laporta ha dicho que vuelve este sonido.
Des del club pensem doncs que torna el juego bonito. Torna el juego bonito al Barça.
Bueno, si torna el juego bonito al Barça es que torna la alegría, el gambeteo, el desequilibrio, el regate. Cuéntame, Víctor Navarro, ¿cómo ha sido la presentación del nuevo jugador blaugrana?
Pues no podía ser de otra manera, con mucha samba. Hasta 15 familiares, amigos y allegados estaban presentes en la puesta de largo de Rafinha como nuevo jugador del Barça. Encabezaba todo su padre Maninho, que es percusionista en un grupo con el que bailaba Ronaldinho en sus noches en Barcelona. El agente y trabajador del Barça, Deco, estaba feliz observando todo, feliz de verle de azulgrana. Laporta le ha agradecido a Deco los servicios prestados y Rafinha reconocía sonriente y en perfecto castellano que cumple un sueño.
Es un sueño de niño que estoy realizando de mí, de mi familia también. Voy a hacer mi mejor para ayudar a Barça a volver a ser Barça, ¿no?
Bueno, y hay que decir que Rafinha ya está aquí en el Barça, pero en el Barça quieren más. En el Barça se atreven a decir que hay que ir ya a por Robert Lewandowski. Por eso, Víctor Navarro, el Barça mueve ficha, el Barça sube la apuesta, el Barça sube la cantidad para traer al polaco.
A los 50 millones que pide el Bayern, y son muy, muy optimistas en el Camp Nou, hasta tal punto que desde el club se traslada a la prensa de Barcelona que nadie descanse este fin de semana. Ya hoy, al mediodía, fuentes del área deportiva del Barça le decían a la cadena COPE que muy pronto tendréis buenas noticias que hablan en polaco. Hoy se le ha preguntado a Joan Laporta, el presidente del Barça, sobre Lewandowski.
Permitidnos el no entrar en este tema. La respuesta aún no ha llegado. Es una cosa que, ya te digo, por respeto al Bayern no entraremos más en profundidad.
Bueno, si la respuesta no ha llegado es porque la oferta del Barça es diferente a la que se había hecho hasta este momento. Pero hay filtración, hay de alguna manera movimiento en el Bayern para hablar del tema de Lewandowski, Gil.
Hay movimientos, de puertas hacia afuera se mantienen graníticos, pero de puertas hacia adentro ya empiezan a tener en cuenta esa cantidad de 50 millones de euros. ¿Qué es lo siguiente? Pues que algún emisario del Barça aterrice en el Allianz. Y es que para el Bayern lo importante ahora mismo es el factor orgullo, demostrar que no es Lewandowski el que se va del Bayern, sino el Bayern el que deja marchar a Lewandowski. ¿Qué pasará mañana que se presenta el conjunto bávaro ante su afición? ¿Qué pasará con Robert? Veremos.
Bueno, lo que hay que ver es que el jugador Albert Díez sigue escenificando su malestar por ser retenido por el equipo muniqués, ¿no?
Sí, Lewandowski está intranquilo. Le hubiese gustado no tener que arrancar la pretemporada con el Bayern. Sigue llegando tarde a los entrenamientos. Le gustaría no tener que presentarse con el equipo este sábado. Y sobre todo, reza para no subirse el lunes al avión que debe trasladar al conjunto alemán a Norteamérica.
Claro, pero hasta ahora todo parece bueno y bonito para el Barça. El Barça quiere a Lewandowski, Lewandowski quiere venir al equipo blaugrana, pero falta una piececita, y la piececita se llama De Jong, porque ayer ya adelantábamos aquí que el Barça le invitaba a que saliera. De todas formas, lo primero que hay que decir, Gil, es que el jugador sigue en sus 13 kills del Barça, no se mueve, ¿no?
No, porque tiene fe en sus posibilidades, en lo que puede aportar al equipo y en la relación que mantiene con Xavi Hernández. Tiene claro que debe de dar un paso al frente y se ha sentido herido cuando se ha visto en la rampa de salida del Camp Nou. Además, en el plano humano, el holandés está perfectamente integrado y encantado en Barcelona, disfrutando con su pareja de su casa recientemente remodelada.
Pero claro, Albert Díez, hoy era el día de que el Barça, a través de sus dos caras más concretas, que son su presidente y su director deportivo, a través de Jan Laporte, de Mateo Alemany, nos explicaran cómo está el tema de Frenkie de Jong, del United, si le han invitado a marcharse, si se queda, si se va.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la intención del club del Barcelona con Frenkie de Jong es dar salida al jugador, porque sabe el club que puede obtener importantes réditos económicos. Incluso con el United estaría, Manolo, todo acordado. Pero este viernes esas dos versiones pues han dado eso, dos caras de la moneda. La primera por parte del presidente Joan Laporta. Atención, el Barcelona no necesita vender.
No es cierto que el club se vea obligado a vender a Frenkie de Jong. Esto no es cierto que estemos obligados a vender a Frenkie de Jong. Eso lo decide Xavi, pero tengo entendido que sí que viaja. Que sí que viaja.
Palabra de presidente de Joan Laporta. En cambio, Mateu Alemany, el director de fútbol del Barcelona, ha puesto sobre la mesa el fair play financiero, que parece que sin ventas y palancas no cuadra.
Evidentemente Frenkie es un jugador muy importante para nosotros y contamos totalmente con él. Aquí acaba la historia. Lo que está claro es que el sistema fair play en España obliga a que haya salidas de jugadores, sean unos u otros, depende. Evidentemente más complicado son las salidas de jugadores que no tienen la misma importancia que Frenkie, así de fácil.
¿A quién hacemos caso? Bueno, lo único seguro a esta hora es que Frenkie de Jong se sube mañana sábado al avión que ha de llevar al Barcelona a Estados Unidos.
Por eso nos vamos a la reacción de MediaPro en Barcelona. Ricardo Rossetti, ¿tú crees que puede torpedear la operación Frenkie de Jong el fichaje de Robert Lewandowski?
No tanto para ficharle, Manolo, que puede hacerlo, igual que ha hecho con Rafinha o refichar a Dembélé, pero sí puede torpedear o complicar la operación a la hora de meterlos en el fair play financiero del Barcelona. Es casi una huida hacia adelante. A De Jong le van a meter presión por tierra, mar y aire, incluso pidiéndole que se vaya, contando que es lo mejor para todas las partes, filtrándolo a la prensa, porque sin esa venta no salen las cuentas del fair play. Así que en la renuncia del holandés, en su fracaso en el Barcelona, va a estar el éxito de Laporta con Lewandowski y con el resto de fichajes. Así que por poder, claro que puede torpedear De Jong la operación, porque él ahora mismo tiene la llave.
Bueno, llave. ¿Tiene el Barça llave para intentar contratar a Koundé? Ojo, prepárense, Oliva, porque hoy hemos escuchado algo que hasta ahora no habíamos oído de boca de alguien del Sevilla, ¿no?
Sí, en boca de su entrenador, Manolo, en boca del técnico Julen Lopetegui, que asume no solo la venta ya realizada en su día de Diego Carlos, sino que empieza a dar por perdido también, lógicamente, a Jules Koundé ante el interés, por ejemplo, del Barça o el interés del Chelsea londinense. Esto ha dicho Lopetegui en Seúl, en Corea del Sur, a escasas horas de debutar esta pretemporada ante el Tottenham mañana a mediodía sobre la venta de los dos centrales.
Es cierto que este año ha salido un jugador muy importante como es Diego. Es posible que también, no sabemos si puede salir el otro central. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir.
Desde luego que el Barça copa prácticamente todo el mercado. Hoy ha presentado a Rafinha, está dando un paso de gigante para contratar a Lewandowski, dice que De Jong no se va, le tira el lazo a Koundé y ayer, ya saben, escenificó la continuidad de Dembélé. Todo el mundo se preguntaba, pero vamos a ver, Dembélé este no decía que quería ganar más dinero. ¿Es verdad que Dembélé se ha bajado mucho la pasta para quedarse en el Barça? A ver, dime la verdad, ¿cuánto va a cobrar Albert Díez Ousmane Dembélé?
Bueno, de inicio Dembélé va a cobrar menos que con el primer contrato y esas cinco temporadas que ha estado en el Barcelona. Pero puede acabar cobrando lo mismo. ¿Por qué? Porque llega como agente libre y por los variables del contrato. De momento, se sitúa en la escala salarial de los 6 millones de euros netos, 40% de rebaja y cláusula de salida de 100 millones de euros. Para Mateu Alemany, suerte que se ha impuesto la voluntad del jugador de seguir en el Barcelona.
De todas formas,
nos ha costado 8 meses prácticamente.
Nos ha costado 8 meses prácticamente. Bueno, empezamos a hablar a principios de noviembre. Hemos tenido la suerte que el jugador ha impuesto su voluntad de quedarse y los agentes han entendido, también con un poco de esfuerzo nuestro, que se tenía que situar donde tenía que estar. Yo creo que ahora está muy bien pagado, pero está dentro de los parámetros que hacen que este club pueda tener una posibilidad de gestionar adecuadamente nuestros recursos. No como ha pasado en los últimos años.
Bueno, si ustedes piensan que lo de Dembélé fue un culebrón o un sainete, prepárense que les vamos a contar la historia de Iker Muniain, que es, vamos, de película.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
A ver, le voy a situar rápidamente. ¿Se acuerdan ustedes de aquella final de la Copa Libertadores que jugaron River Plate Boca, que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu por los acontecimientos lamentables que habían sucedido en Argentina? Pues bien, ese 9 de diciembre del 2018, en las gradas del Bernabéu hubo un futbolista de tapadillo. Ese futbolista era Iker Muniain. Sí, sí, el jugador del Atleti que vino a escondidas para ver a su otro equipo, al River Plate. Así se lo contaba en Movistar a Dani Martínez.
Fue en 2018. Jugaban
el River Boca.
Trajeron la final a Santiago Bernabéu. Yo soy muy fanático de River Plate. Tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Se daba la circunstancia de que yo jugaba el lunes y el partido era el domingo. Nosotros estábamos en descenso. Era diciembre. El equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador, habían puesto un entrenador nuevo. O sea, la peor situación que te podías imaginar.
No, todo mal.
Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida. Tengo que estar. Alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid y al día siguiente juego mi partido. Llegamos a Madrid y digo, o sea, hay 50.000 personas de River Plate aquí, no puedo ir así con la cara descubierta. Entonces, ¿qué hicimos? Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra. Fui barra brava y había un control de seguridad. Entonces, estaba la Policía Nacional esperando así. Entonces, llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda así mirando la cara. Y yo, hostia, este tal, digo, me habrá reconocido. Me mira la cara así otra vez. Pase, pase. Le digo, a este le gusta el fútbol, me ha conocido, tal, los policías son listos. Me voy, 50 metros, miro para atrás y el policía así, mirándome.
Bueno, tiene mucha gracia, desde luego, lo que contaba Muniain, pero no sé si le ha hecho tanta gracia a los seguidores del Atleti, porque Álvaro Rubio Bilbao, ¿ha habido reacciones?
Hay varios grupos, Manolo, como en todo. Por un lado, los que ya se han leído su biografía y conocían este episodio porque aparece en el libro. Por otro, están los que dicen que como todo salió bien, pues va a ser una anécdota graciosa para siempre. Están, por supuesto, los ofendidos. Le han dado palos en redes sociales. Dicen que les sienta fatal porque es una forma de actuar en la que demuestra muy poca profesionalidad en un momento en el que el Atleti sufría tanto. Y seguro que hay más grupos, pero voy a terminar con el que defiende al capitán a capa y espada. En este está el que ha sido último presidente del Atleti, Aitor Alicegui. Ha puesto un tuit donde ha relatado la carrera al completo y la profesionalidad de Iker Muniain. Así que, como ves, Manolo, por barrios los ofendidos.
Ya te adelanto, Álvaro, que esto no va a acabar aquí. Lo que sí parece que ha acabado definitivamente es el mercado de fichajes del Madrid, o por lo menos escuchen lo que dijo ayer Carlo Ancelotti.
No puedo hablar de los fichajes, pero ya te digo que todo se ha acabado, no fichamos a nadie. Estamos bien así.
Y punto. Pero claro, la gran pregunta, Arantxa Rodríguez, que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y si se lesiona Benzema? ¿A quién pone el Madrid de 9?
Pues Carlo Ancelotti, Manolo, está dándole vueltas a quién puede ser el sustituto de Karim Benzema, incluso quién puede hacer las veces de suplente. Entre las opciones de los delanteros, él sitúa a Borja Mayoral por delante de Mariano, que sería la última opción. Pero también Carlo Ancelotti piensa poder sacar partido a Hazard en esa posición, o incluso, fíjate, habla de un futbolista que no sabemos aún si se va a quedar en el Real Madrid, como es Marco Asensio, para hacer las veces de 9.
Tenemos a Borja Mayoral, tenemos a Mariano, tenemos la tasa de la cantera, hoy ha llegado Eden. Aprovecharemos de estos partidos para probar a todos en esta posición. Karim es el top one, but sometimes...
Karim es el número uno, pero a veces tenemos que valorar diferentes opciones. Mi idea es intentar poner a Eden. Al mismo tiempo, con Asensio es lo mismo. Espero que tenga buenas actuaciones esta campaña.
A ver, Marcos López, ayúdale tú un poco a Carlo Ancelotti. Si se lesiona Benzema, ¿quién puede hacer de 9?
Ancelotti no cuenta con ninguno de los números 9 que tiene el Real Madrid más allá de Karim Benzema. Si hubiese que señalar un sustituto, Rodrigo Goes, un jugador importante en la Champions y con desequilibrio. Su siguiente paso será jugar de centro delantero. Pero es evidente que Ancelotti busca alternativas, que está pensando en probar a Eden Hazard como falso 9 y quizás por los movimientos que tiene Benzema de ayudar al mediocampo, de jugar entre líneas, de ir a recibir y dejando espacios, esa posición puede ser perfectamente ocupada por Eden Hazard. Los únicos reemplazos, o Rodrigo o Eden Hazard, y yo me decanto por Rodrigo.
Bueno, atención, porque dice el Madrid que no va a fichar a más, pero el Madrid lo que tiene que es aligerar la plantilla. Ya saben que el Madrid tiene cubierto el cupo de extracomunitarios. Y por eso, Mauri Díaz, que parece que lo de Cubo con la Real Sociedad cada vez está más cerca.
Taque Cubo se convertirá en las próximas horas en jugador de la Real Sociedad, según el rotativo El Diario Vasco. Será el tercer fichaje de la Real tras los de Brais Méndez y Momo Cho. El club donostiarra se hará en propiedad con el jugador, aunque el Real Madrid podría reservarse una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta. La llegada de Cubo a San Sebastián es inminente, al parecer, según afirma este periódico. Hoy no lo ha podido hacer por encontrarse con fiebre, pero el fichaje es inminente.
Bueno, es inminente también el fichaje de Nahuel Molina por el Atlético de Madrid. ¿Cómo van las negociaciones entre los rojiblancos y el Udinese, Javi Gómez?
Bueno, sabemos, Manolo, que está muy cerca. Lateral derecho, 24 años, internacional argentino, y petición expresa de Diego Pablo Simeone a Gil Marín. A falta de unos detalles, recalará en el Atlético de Madrid, y Nehuén Pérez, que no cuenta para el Cholo, se marchará a Udinese. La operación se podría cerrar en los próximos días y el lateral incorporarse a la pretemporada rojiblanca.
¿Y qué va a pasar con Raúl de Tomás? Esa es la gran pregunta. Raúl de Tomás, ya saben qué mercado tiene. El Español, no sé si quiere o no venderlo. Hoy la noticia es que ha vuelto para quedarse o para irse, Gil.
Pues veremos, podría salir, pero no a cualquier precio. El Español remite siempre a la cláusula del delantero, que es de 70 millones. Pero a Raúl de Tomás no se le conoce una declaración tajante de amor eterno al Español. Está en el radar, como decías, de varios equipos españoles, ingleses e incluso italianos, y la economía del Español va al límite. Si la oferta es buena, todos están obligados a hablar. Dato a tener en cuenta, un porcentaje de la plusvalía sería para el Benfica, así que hay que poner bastantes billetes encima de la mesa.
La otra pregunta, Javi Gómez, es el futbolista del Atlético de Madrid, Samuel Lino, que ha sido presentado hoy, que le han dado el 16, ¿qué es, para quedarse o para salir cedido?
Bueno, pues él, Manolo, se ha mostrado ambicioso, diciendo que quiere trabajar para estar en el 11, que no se lo pensó, que habló con la familia, con la novia, cuando le llamó el Atlético de Madrid, así que él se quiere quedar, pero tendrá que convencer al Cholo, porque si no, saldrá cedido.
Bueno, el que se va a quedar seguro es el hombre que ha sido presentado hoy en el Getafe, Silvia Ramos. ¿A quién ha presentado el equipo de Quique Sánchez Flores?
Fabricio Angileri ha firmado con el Getafe para las próximas 4 temporadas. Llega procedente del River Plate, con el que ganó 4 títulos, y será el recambio natural en el lateral izquierdo de Matías Olivera, que se marchó por 15 millones de euros al Nápoles. Así valoraba Angileri su llegada al conjunto azulón en rueda de prensa.
La verdad, como dije, vengo a hacer las cosas bien, me encontré con un club hermoso. La verdad que estoy muy contento de tener la posibilidad de jugar acá en la Liga Española, que es de las más competitivas.
Además de esto, ¿qué destacamos en la Liga Smartbank, en segunda división, Javi Fernández?
Pues Manolo, prácticamente todas las operaciones del día de hoy pasan por las oficinas del Málaga. Hasta 4 fichajes ha confirmado el conjunto blanquiazul: Rubén Yáñez, Jonah Ramallo, Esteban Burgos y Alex Gallar. Además, Íñigo Vicente cambia al Mirandés por el Racing de Santander, y en cuanto a las renovaciones, 2 porteros alargan sus contratos: Alex Primo con el Levante y Antonio Sivera con el Alavés.
A ver, Ganga, tú me traes cosas que tienen que ver con el fútbol internacional, fichajes, jugadores que son presentados.
Mucho movimiento. El United ha tirado la casa por la ventana con 55 millones por Lisandro Martínez del Ajax, y también ha fichado a Eriksen. Oficial, Enzo Fernández de River Plate al Benfica por 10 millones. Según el equipo, el PSG tiene muy cerca al joven delantero Ekitike por 35 kilos. El Chelsea a punto de cerrar a Koulibaly. Mahrez renueva con el City hasta el 25. Gnabry negocia con el Bayern, y seguimos a la espera de que se anuncie lo de Fábregas con el Como italiano.
Y mañana las chicas de la selección española de fútbol se la juegan en el europeo.
La roja, el verde, estos son nuestros colores, y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, pues vamos a hablar de la roja, vamos a marcharnos a conocer la última hora del equipo de Bilda, que recuerden, mañana frente a Dinamarca se lo juega todo para pasar a la siguiente ronda. Andrea Peláez, la enviada especial de la cadena COPE al europeo, cuéntame.
Último entrenamiento en estos momentos, Manolo, antes del encuentro de mañana a las 9 ante Dinamarca. La noticia es que Laia Aleksandri, que se ha sometido a una resonancia por sus molestias en los isquios, está disponible para mañana. La jugadora acaba de finalizar una pequeña sesión de adaptación al margen y ya se ha unido a sus compañeras. El seleccionador y la capitana Irene Paredes han ofrecido rueda de prensa hace un par de horas en el escenario del partido, en el Brentford Community Stadium, por cierto, para el que ya se han vendido más de 16.000 entradas, y Bilda encara así la final de mañana.
Es que no, en el escenario de no ganar mañana tampoco me he puesto. Nos hemos puesto en el escenario de pasar a, a cuartos y todo nuestro foco y toda nuestra atención en jugar el partido de mañana.
Bueno, hay que decir que hoy se han jugado varios partidos. Adrián Gil, ¿cómo ha ido a la jornada de ese europeo femenino?
Pues última jornada en el grupo A, los dos encuentros, Austria-Noruega, buscan el pase a cuartos, a las Austria que les vale el empate, mientras que las noruegas necesitan la victoria. En otro partido de grupo se enfrenta a Inglaterra, ya clasificada ante la ya eliminada Irlanda del Norte.
Vamos con fútbol. Ayer ya saben que el Villarreal empataba a uno con el Sporting de Lisboa, pero hoy se está jugando el primer partido de la temporada del equipo de Sergio González, es decir, del Cádiz, que juega frente al Barbate. ¿Cómo va ese encuentro, Rubén López?
10 minutos, Manolo, de la segunda mitad. 0-2 gana el Cádiz en ese primer amistoso de pretemporada ante el Barbate. Marcó el Choco Lozano en la primera parte y acaba de marcar hace unos minutos Jorge Pombo. 55 de partido, Barbate 0, Cádiz 2.
Bueno, es que este fin de semana hay que empezar ya a mirar los diferentes partidos amistosos que tienen los equipos de nuestro país. Abel Madrigal, ¿te has hecho por ahí una agendita?
Me he hecho una agenda, pero primero te cuento que el Manchester United ha ganado 1-4 al Melbourne australiano, el Liverpool ha hecho lo propio, 2-0 contra el Crystal Palace, y el PSG ha vencido 2-0 ante el Kevin francés con gol de Ramos de penalti. De este fin de semana destaca el sábado a la 1 del mediodía Tottenham-Sevilla, a las 7 PSV Villarreal, a las 8 y media Inter de Milán-Mónaco, y el domingo ya de madrugada a la 1 Arsenal-Everton.
El Madrid sigue trabajando en Valdebebas preparando su marcha a Estados Unidos. ¿Con qué noticias, Arancha?
Pues ya ha tocado una jornada básicamente física de alta intensidad, con los futbolistas trabajando por parejas y llevando una máscara para simular un entrenamiento en altitud. Todo ello bajo la supervisión del preparador físico del italiano Antonio Pintus, que explicaba así en Real Madrid Televisión el porqué de este especial entrenamiento.
Esto es un test que se utiliza esta mascarilla con un sistema K5, que no es un entrenamiento de hipoxia, absolutamente no.
Bueno, es está muy interesante, sobre todo para quien lo entienda esto. A todo esto hay que decir que el Valencia se marcha de gira a Suiza. Iván Herraiz, ¿con qué noticias?
El equipo de Mestalla ha llegado hace unas horas, Manolo, a Suiza. Se lleva Gattuso 28 futbolistas, todos los de la primera plantilla, incluidos los que están en la rampa de salida, y 5 canteranos. El Valencia estará 8 días en Suiza y jugará 3 partidos ante Borussia Dortmund, St. Gallen y Stuttgart.
Ya saben que en Austria está el Betis, que juega mañana, y Oliva Pellegrini, que quiere todavía mejorar lo conseguido la pasada temporada.
Sí, y que espera además que, a falta de noticias de mercado, de fichajes, la plantilla no se mueva demasiado. Es posible que solo salga William Carballo y que su sustituto pueda ser el francés de Olympique de Lyon, Hussein Aouar. Y Pellegrini, con esta plantilla que tiene por delante, entiende que puede hacer grandes cosas de nuevo la próxima temporada. Habla de pelear por títulos y de pelear por la Champions.
Sí, todos queremos más, la gente y nosotros también queremos más. No es fácil conseguirlo, hay 4 títulos en disputa de este campeonato, la Europa League, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa. Por supuesto que vamos a intentar luchar por todos ellos. En segundo lugar, hay también un desafío de volver a clasificar para Europa, y si es Champions League, mejor.
Bueno, dos noticias de dos equipos que visten de rojo y blanco. El Atleti, la noticia está en Unai Simón. ¿Qué le ha pasado a Álvaro Rubio?
Que tiene una tendinopatía en el supraespinoso del hombro derecho. Unai Simón ya sufrió episodios así la temporada pasada. La duda está ahora, Manolo, en si viajará o no mañana a Alemania, donde el Athletic realizará su stage de pretemporada.
Y la otra noticia tiene que ver con Joao Félix y el Atlético de Madrid, ¿no, Javi Gómez?
Sí, porque el Menino ha vuelto esta tarde a entrenar, aunque lo ha hecho solo en un campo anexo. El Menino está previsto que el lunes vuelva con el resto de sus compañeros. En otro orden de noticias, también han vuelto Felipe y Lodi, que han hecho parte con el grupo.
Venga, que nos espera Eric Frade, Kike Iglesias y todo el equipo del Tour de Francia.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba nuestro tinto de verano sin alcohol sabor limón día con un 25% de descuento. Por solo 0,74 la botella de litro y medio. Nueva calidad día, confirmada.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full.
Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, ya dejamos, decimos adiós a los Alpes y estamos deseando que lleguen los Pirineos. ¿Hoy qué ha pasado en la etapa Erifrade?
El Loto con el Alpecín intentó controlar la fuga hasta que se cayó su sprinter Iwan. El Bike Change entró cuando era demasiado tarde y la escapada, que tenía rodadores muy buenos, triunfó con un Mats Pedersen que hizo la selección definitiva y se llevó con claridad el sprint a 3. Todos los favoritos a 5:45.
Bueno, hoy era día de respiro, era día para escuchar, Kike Iglesias, a los protagonistas españoles.
Dicen en UAE que hay Tour, que Pogacar solo tuvo un mal día y que está muy vivo. Es más, Marc Soler, su compañero, piensa en mañana para empezar a recortar ventaja con Jumbo.
Yo creo que atacó para ver que volvía a ser el mismo y quizás sin toda esa confianza que a veces, pues como los días anteriores, pero por eso que yo creo que ahora ya la vuelve a tener, sabe que está muy bien y ya está. Mañana es otro final en alto donde se puede rascar algo de tiempo si está bien.
Bueno, pues a ver, para los partidarios de Pogacar, Erifrade, sitúame cómo tenemos la general.
Está Vinegar como líder, segundo es Pogacar a 2.22, tercero Thomas a 2.26, cuarto Bardet a 2.35, Enric Mas, primer español, noveno a 9.32 del amarillo, a 7 minutos del podio.
Soler dice que mañana se puede rascar tiempo. Cuéntame cómo es la etapa de mañana, Kiki Iglesias.
Un puesto de tercera, etapa de segunda. Etapa 14, Saint-Étienne-Mende. Allí en el aeródromo ganó Omar Fraile en 2018, hace 4 años, la última victoria española del ciclismo español. 192 kilómetros de tostadora media montaña en el macizo central.
Estamos en la segunda jornada del British, del Open británico de golf, donde todos estamos muy pendientes de John Rahm y Sergio García para saber si pasaban o no el corte. Allí está Miguel Ángel Barbero, el enviado especial del diario ABC de la cadena COPE. Barbero, hemos pasado el corte.
Lo hemos pasado y con alta nota, porque Sergio García ha hecho 6 golpes menos hoy, John Rahm 5 golpes menos, y aunque es cierto que están un poco lejos de la cabeza del australiano Cameron Smith, ambos tienen opciones para el fin de semana. Y un momento para el recuerdo en este Open ha sido la que quizás sea la última participación de Tiger Woods, que después de ganar 2 veces aquí, de ganar 15 grandes, se ha despedido a lo grande, no vuelga la redundancia, de este público del Old Course de St Andrews.
A todo esto, hablando de grandes, hoy Borja González, Marc Márquez, ha hablado de cómo va su recuperación.
Todo sigue el plan previsto con Marc Márquez, revisión de las 6 semanas postoperación, que ha sido positiva, y esto le permite ya librarse del cabestrillo y empezar, de hecho lo ha hecho ya con el trabajo de fisioterapia, para poco a poco empezar a recuperar la fuerza, la parte muscular de ese brazo derecho. Márquez, que tendrá otra revisión dentro de otras 6 semanas, en la que ya se establecerá el nuevo plan de recuperación, así que el piloto español se ha mostrado hoy muy contento con las noticias recibidas.
Sí, estoy muy contento porque ayer recibí una gran noticia de los médicos y paso a paso parece que el brazo, especialmente el hueso, va por buen camino y ahora es el momento de empezar a trabajar.
Bueno, dejamos a Marc Márquez y hablamos del Mundial de Atletismo que ya ha comenzado en Estados Unidos. Gil, lo que todos quieren saber, opciones de medalla para nuestros atletas.
No está Ortega, no está Ana Peleteiro, así que uno, el tópico, la marcha con María Pérez y los chicos del 20 kilómetros ya esta noche, y un paso al frente de los Katir, Mariano García o Eusebio Cáceres, que fueron finalistas en Tokio.
Bueno, pues Gangue Basteiro, me preguntan que en quién se tienen que fijar, quiénes van a ser las estrellas de este Mundial.
como si no lo supieran. Armand Duplantis, el pertiguista en el bando masculino, y Yulimar Rojas, la triplista en el femenino. Después, en un segundo escalón, Ingebrigtsen, Fraser Price o Jacobs, si es que llega bien a los 100 metros.
Bueno, pues ya que quieres saber tu cosa, Ganga, dile a Gil cuándo va a hablar Pablo Lasso.
El lunes rompe su silencio justo 2 semanas de su destitución. En una rueda de prensa a la 1:00 p.m. se espera que Lasso vuelva a asegurar que tiene el permiso de los médicos para entrenar, y veremos qué opina de las formas del Real Madrid para despedir a una leyenda como él.
Nos vamos con los mejores del mundo que están en París. ¿Cómo va ese circuito de pádel, Alvar Madrid, que te has inventado?
Jornada de cuartos de final en el Premier Padel de Roland Garros. Ale Galán y Juan Lebrón han ganado por la vía rápida Vela y Coello. Paquito Navarro y Martín Dineno también han pasado sin muchas complicaciones ante Leal y Rico. Las otras dos parejas clasificadas son Stupa Lima y Chingoto Tello.
¿Algo que destacar del tenis, Basteiro?
Pablo Carreño va a jugar las semifinales del Abierto de Bastad en Suecia. Después de ganar en 2 sets al Peque Schwarman, se enfrentará al argentino Cerúndolo.
Nos vamos. Son las 9:00 p.m. Llega Ángel Expósito, no sé ni qué hora es. Y a las 11:30 aparece José Luis Corrochano.
Pues eso.
Con el partidazo.